participamos, de burbujas mediáticas de la... de la ultraderecha.
Nosotros respondemos a medios serios y respetuosos. Se lo digo para esta vez y se lo digo para el resto de las preguntas.
Contestarte es una falta de respeto a tus compañeros y compañeras aquí sentados, que son periodistas de verdad.
Si no et sap greu, nosaltres no donarem joc a... als mitjans ultradretans espanyols.
Usted tiene todo el derecho a hacer las preguntas y yo tengo todo el derecho a no contestarlas.
¿Por qué no puede responder? Al final los españoles le pagamos sus sueldos.
Vamos a contestar a la extrema derecha, gracias.
Ah, no. Ni cobrando un sueldo que pagamos todos los españoles y un medio acreditado.
No vamos a contestar a la extrema derecha. La pregunta es, ¿qué hace usted aquí?
Yo condeno que se den siempre informaciones falsas. Muchas gracias. Sí,
lo dice la fiscalía, no lo digo.
No. Lo que sí que me sorprende es que un representante de un canal de YouTube esté aquí.
Cobra más de 125.000 euros al año en esta cámara. Estoy acreditado en este medio de comunicación. Estoy igualmente legitimado que mis compañeros. A pesar de que usted prometió que iba a abandonar el Congreso, lo único que se le pide es que, ya que cobra un sueldo público de todos los españoles, conteste a un periodista debidamente acreditado en un tema de reciente actualidad. Muchísimas gracias.
No participamos de burbujas mediáticas de la otra.
Buenas noches, amigos de Estado de Alarma. Como podrán entender, tenemos esta noche una extraordinaria oportunidad. Tenemos a un extraordinario invitado por sus conocimientos jurídicos, Luis María Pardo, abogado de la Asociación Liberum, que acaba de plantear un recurso en Baleares contra la implantación obligatoria del pasaporte COVID y que también se va a plantear el próximo día 9, afortunadamente, felizmente, en la Comunidad Valenciana. Estamos viendo unas cuotas de pérdida de libertad y estamos viendo cómo los derechos fundamentales se están arrasando en una escala absolutamente desconocida, por lo menos para la que les habla, las comunidades autónomas funcionando como auténticos estados totalitarios, dirigidos por una logia política que, en aras de, o con la excusa de la protección del mundo, no ha hecho nada más que estafar a la población, prometiéndoles una seguridad absolutamente falsa, una inmunidad de rebaño que ha sido absolutamente mentira, porque los hospitales están plagados de gente vacunada, como se ha tenido que reconocer, a cambio de un sacrificio absoluto de la libertad y los derechos fundamentales. Las televisiones están presumiendo durante estos días, hoy lo he visto en una de las cadenas hegemónicas, de haber triplicado las colas en los centros de vacunación gracias a haber amenazado a la gente con no poder participar de la vida social, con no poder hacer su vida por no tener un certificado COVID. Y tenemos, lamentablemente, gente dispuesta a participar en un experimento por un café. Personas que están orgullosas de necesitar un certificado político para poder desayunar en un bar. Esto es legítimo, desde luego, pero es una patología. Es una absoluta patología. gente que participa en una estrategia política con la excusa de ese bien común y que ha logrado controlar a las élites de un aparato jurídico, del aparato de la prensa y de una comunidad científica que está decidida a terminar profesionalmente con aquellos médicos, con aquellos científicos dispuestos a ofrecer un dato en el sentido contrario. Policías entrando en los bares, en las discotecas para, no sé, asustar a la gente, con todo el cariño que en este canal y que yo personalmente siento por todos los cuerpos policiales en este país. ¿Se imagina lo que diría la opinión pública si se estuviera buscando inmigrantes ilegales en las discotecas para expulsarlos a sus países? Camareros y bares participando en una estrategia de señalamiento nazi a una parte de la población para convertirles en parias sociales. Hay un debate muy claro en redes sociales. ¿Se debe o no se debe señalar a los bares y a los camareros que estén dispuestos a expulsar a la gente, a no dejarles entrar con sus hijos en un bar? Bueno, pues yo creo que todos hemos perdido algo, todos estamos pagando un precio determinado en el combate con toda esta basura liberticida y muchos lo hemos hecho con nuestros propios empleos. Así que por quien sentimos respeto realmente es por aquellos bares que están colgando en sus puertas que no están dispuestos a discriminar absolutamente a nadie. Y para eso tenemos a Luis María Pardo, que nos va a contestar a todas las dudas que se han ido planteando y que se van a plantear a partir de ahora, y desde luego dándole las gracias y la enhorabuena por haber, bueno, decidido entrar en esta iniciativa en aras, sí, en esto sí, del bien común y de la libertad de la gente. Buenas noches, Luis María, ¿qué tal?
Buenas noches, Cristina. Lo primero, agradecerte la posibilidad de estar aquí contigo esta noche. Y lo segundo, como tú bien dices, aquí lo que está en juego es la libertad. La libertad de la ciudadanía. La ciudadanía tiene que dar un paso al frente y tiene que defender sus derechos. La sociedad civil, como hemos visto en Baleares recientemente, donde en apenas 5 días hemos podido movilizar a miles de personas. Estamos hablando de miles de personas. Desgraciadamente, no han podido figurar estas miles de personas en el recurso por una cuestión procesal, pero se ha presentado el recurso de protección de derechos fundamentales contra el certificado COVID de Baleares. Centenares han participado en el recurso. Esto es importantísimo. La sociedad civil tiene que dar un paso al frente y tiene que defender sus derechos fundamentales. Desde la Asociación Liberum, desde todo el equipo jurídico de la Asociación Liberum, llevamos trabajando meses, 24 horas al día. Hemos tenido éxitos judiciales que son innegables, pero ha llegado el momento en que la sociedad civil, el ciudadano, aquel a que se le cercena sus derechos fundamentales, dé un paso al frente y que presente recursos, ya sea colectivamente, individualmente, ya sea denuncia, ya sea requerimientos, que dé un paso al frente y que diga que hasta aquí ha llegado. O sea, aquí está en juego la libertad, de lo que conocemos como nuestro Estado de Derecho. Nos están imponiendo a través de la cogobernanza un sistema normativo que solamente genera caos y confusión. No es normal que una persona de Galicia a Murcia, pasando por varias comunidades autónomas, se encuentre con 7 regulaciones diferentes de derechos fundamentales. Hemos perdido completamente el norte. Esto es ilógico, es irracional. Si fuéramos 3 años para atrás, un abogado o un jurista jamás se hubiera planteado esta situación, jamás.
Partiendo de la base de que este programa, que normalmente es emitido por doble vía, tanto por el canal de YouTube como por edatv.com, en esta ocasión solamente puede hacerlo a través de edatv.com, puesto que nos cerrarían el canal seguro solamente por estar hablando de esto, ¿no? En términos, además, absolutamente jurídicos. Vamos a ver un vídeo cortito sobre el éxito de la convocatoria de Palma. Vamos a ver.
Vamos, ¿no? A la izquierda, ¿no? Esperamos. Bueno, tú me ves, ¿no?
Levanta, levanta.
Bueno, Esperemos, y además sabemos que estas convocatorias se van a reproducir, desde luego, sobremanera, tanto en Baleares como en la Comunidad Valenciana. Creo que el próximo sábado y creo que el próximo día 14 van a tener lugar también. Desde luego, yo personalmente asistiré, porque como periodista y como ciudadana estoy convencida de que ahora lo principal es posicionarse sin ambages y ningún tipo de equidistancia a favor de la libertad. Luis María, tú has hablado de los siete regulaciones distintas de derechos fundamentales. La gente está despistada, la gente no tiene ni idea de qué hacer. La gente, además, aparentemente tiene buena fe. La gente confía en la ley, todavía sorprendentemente confía en sus gobernantes. Es muy difícil vivir y es muy difícil encajar en la sociedad peleando constantemente por tus derechos o teniendo que pelearte incluso con los camareros. O sea, aquí hay una decisión de convertirte en un paria social, aquí hay una estrategia de división social que además está encajando de maravilla, una estrategia política de reconducir la responsabilidad de 180.000 muertos por COVID en este país, a que realmente esa responsabilidad no la tengan los políticos, sino los ciudadanos no vacunados, que contagien exactamente igual que los vacunados y que además, bueno, pues estamos viendo cómo hay gente que está heredando de esa confianza en sus gobernantes patologías que no tenía antes. ¿Cómo tiene que actuar una persona cuando se va a un bar solo o con su hijo pequeño o con sus amigos y no puede entrar? Porque un camarero o el dueño de un restaurante le dice que no tiene un certificado, que además, uh-huh, tú me corregirás, pero viola toda la ley de protección de datos, además de los derechos fundamentales de los que estábamos hablando antes. ¿Cómo ha de actuar? ¿Qué debe de hacer?
Mira, yo quería hacerte primeramente un inciso respecto de la manifestación de Palma, que ha sido organizada a través de... ningún colectivo la ha organizado, ningún partido político. Ha sido... la sociedad civil organizada a través de un canal de Telegram que se ha llamado Demanda Colectiva Baleares. Ellos son los partícipes de este recurso. Todos los ciudadanos que estaban ahí adentro y que, apoyándose con la asociación Liberum, a la que nos contactaron, a través de, digamos, de diversas personas, conseguimos hacer esto pues en escasos 4 días. Lo digo para la Comunidad Valenciana y lo digo para otras comunidades autónomas. Es posible organizarse, es posible presentar recursos y es posible, además, que el mismo sábado, cuando presentamos el recurso, por las graves deficiencias que tenía el mismo en la orden, en este caso del acuerdo, se tuvo que reunir de urgencia el Consell de Baleares porque no había la duda si habían incluido o no a los bares y a las bares y cafeterías, teniendo que cancelar, digamos, o decir que en los bares y las cafeterías estaban fuera. O sea, para que la sociedad se haga idea de que cuando uno hace fuerza, presenta recursos, luego el proceso puede salir bien, es decir, se puede recuperar derechos. Por eso decimos que la gente que no desfallezca, ¿de acuerdo? Mira, luego te quiero decir, controladores de la salud pública, ¿cómo se puede poner a un camarero o a un empresario a controlar la salud pública de las personas? A solicitar un documento nacional de identidad con un certificado de vacunación. Pero ¿alguien se imagina hoy, 7 de diciembre del 2021, que se pidiese eso para la gente que tiene el virus del SIDA? ¿Alguien se lo imagina? Ahora me diría, no, es que resulta que el no vacunado... Mire, vamos a ver, cuando empezó la pandemia había una variante, ¿no? Era la variante alfa. Después sucedieron 9 variantes, entre ellas vino incluso la variante del demonio. Esa variante venía de la selva de Bolivia. Como no cuajó bien esa, la variante del demonio, pues se inventaron otras hasta que llegaron luego pues la variante de Delta. ¿Qué pasó el año pasado? Que la culpa de la pandemia, cuando llegó diciembre y noviembre, era de los asintomáticos. Los asintomáticos eran los culpables. Hay un informe del Ministerio de Sanidad que dice que todas las PCR realizadas a más de 30 ciclos, es decir, de 30 hacia arriba, incluso diríamos 26 hacia arriba, son todos falsos positivos. Hay comunidades autónomas que nos han notificado a nosotros, a la Asociación Liberum, que la presidente tiene esas respuestas, que se hacían PCRs a 40 ciclos. Ahora, ¿de quién es la culpa? primero de las variantes, luego de los asintomáticos. Ahora es la patada hacia adelante, los no vacunados. Oiga, si usted se va a la página del Ministerio de Sanidad español o se coge como referencia la página del sistema sanitario inglés, que llevan haciendo estudios desde febrero, es decir, la estadística es amplísima, no se sostiene. Los vacunados se contagian, los vacunados desgraciadamente acaban en la UCI y los vacunados, al igual que los no vacunados, desgraciadamente fallecen. Entonces, ¿no será mejor que las medidas sanitarias se las apliquemos a ambos grupos y no le demos un premio a unos porque se han vacunado y a los otros los castiguemos? ¿No sería mejor entonces que por aras de la protección genérica de la salud, que estamos cansados de que nos lo digan, hiciéramos todos un test de antígeno antes de entrar a un restaurante? ¿No sería eso lo lógico? Sería lo lógico, ¿por qué? Porque en el momento de que un vacunado se contagia y puede contagiar, pues entonces, porque usted le está dando un certificado, es decir, usted le va a dar un pase para que ese vacunado pueda entrar en un restaurante y contagiar a los demás. Es que contagia menos, nos dicen.
Yo
contagia
es que...
menos. Eso es mentira.
Desde aquí lanzo un mensaje ya, vamos, personal, ¿no? Claro, uno se pasa 2 años paralizando su vida, abandonando prácticamente incluso a sus padres o a sus amigos, renunciando a su vida, renunciando a que sus hijos le vean la cara a sus profesores, a que los niños sean desescolarizados por comités de expertos que no existen, encerrados por estados de alarma absolutamente ilegales. Y te pasas estos años con miedo, justificando todo eso por miedo, y de repente yo ya conozco a 3 personas que del 2020 a esta parte pues están sufriendo cáncer, ¿no? Entonces, claro, dices, la vida es muy frágil y se la puede llevar por delante cualquier cosa, ¿no? Y desgraciadamente en una muchísimo mayor proporción de lo que estamos viendo en este momento. Los que estamos aquí no somos negacionistas, los que estábamos aquí estábamos diciendo que lo que venía de China, contra lo que no se está luchando, por cierto, ni se está denunciando, ni se está diciendo absolutamente nada, mientras que las televisiones se descojonaban y diciendo que el paradigma de la ciencia era Greta Thunberg, ¿no? O sea que, claro, aquí hay que poner todo en sus justos términos. Pero lo importante... ¿Qué tenemos que hacer, Luis María, cuando entramos en un bar y nos encontramos con esta situación? Porque eso es nuestro día a día. Eso es lo que le va a pasar a cualquier persona que nos esté viendo mañana por la mañana cuando se vaya a desayunar, si no está inoculada, si el aforo, corrígeme si me equivoco, es superior a 40 o a 50 personas.
Es que es irracional. Es decir, con 50 personas se van a contagiar y con 51 no. Pues es que no tiene lógica. Es decir, yo lo que digo a la gente es, aquel ciudadano que haya decidido libremente no vacunarse, como aquel que lo ha decidido vacunarse, que pueda haber gente que se haya querido vacunar y que no esté de acuerdo con el certificado. No nos equivoquemos. No una persona que se haya vacunado tiene que estar completamente de acuerdo con el certificado. Puede ser que se haya vacunado y estar en contra de esa medida, y me consta que hay una parte de la población que está así. Lo que le digo a la gente es, ustedes den un paso al frente y recurran. Tienen que recurrir. ¿Qué vías tienen? Pueden presentar una hoja de reclamaciones en el establecimiento, ¿de acuerdo? Diciendo que se le está impidiendo el acceso. Aquí hay una serie de derechos fundamentales cercenados. El derecho a la dignidad humana, el artículo 10, el derecho a la libre circulación, el derecho de reunión, el derecho fundamental a no ser discriminado. O sea, esto no es una restricción tenue de los derechos fundamentales. Primero serán los bares. Luego serán las cafeterías, luego los restaurantes, luego las bibliotecas, luego serán los cines, luego será el trabajo, luego será que tú no puedes salir de casa. Entonces, se empieza restringiendo los derechos fundamentales de la vida social o del derecho de reunión, ¿y cómo se va a terminar? Se va a terminar en el que tú no te podrás subir ni un autobús, por ejemplo. Y esto, que a una persona le parece algo ilógico, ¿no?, se está produciendo.
Bueno, mira, me viene de maravilla que digas esto. Vamos a ver estas imágenes de una señora mayor intentando subir a un autobús en Italia y teniéndose que quedar en tierra, una persona con una obvia dificultad de movilidad en relación a otras personas más jóvenes, por no tener el móvil para enseñar el Green Pass. O sea,
quello del Covid.
Lei ha fatto il vaccino, signora?
Sì.
Me lo mostra, c'ha un certificato per il
Ma
vaccino.
Ma io non c'ho nulla, io so solo fatto il vaccino e basta.
Ma me.
Ti ringrazio, vuol dire che andrò dal dottore e mi farò fare. Grazie. Tanto io me lo devo far fare sulla carta d'identità.
No, guardi, le stampano un foglio. Ora, lei non, immagino che abbia un cellulare un po' più vecchio, perché sui cellulari nuovi glielo mandano direttamente sul cellulare e quindi se lo teneva lì. Se no se lo può stampare tranquillamente un cartaceo, se lo fa stampare dal suo medico.
Mira, yo tengo mucha cercanía con Italia, de acuerdo, bueno, por motivos personales, siempre he defendido que Italia es el laboratorio de Europa, siempre, siempre. Siento vergüenza, vergüenza como ser humano. Que ver estas imágenes dan vergüenza, ¿no? Vergüenza. Aunque esa señora no estuviera vacunada, aunque no lo estuviera, nadie puede prohibirla, nadie absolutamente, nadie que no pueda hacer un autobús, que a lo mejor esa señora se iba a comprar al supermercado o iba a una farmacia o iba al médico o iba donde le diese la gana. Son imágenes lamentables. Italia ayer ha implantado el Super Green Pass. Es decir, ¿qué quiere decir el Super Green Pass? Que el no vacunado no va a poder entrar en ningún sitio de la vida social italiana. No va a poder entrar en restaurantes, ni en cafeterías, ni en bares, ni en cine, ni en museos, ni en bibliotecas. Solamente va a poder ir a trabajar y volverse a su casa o ir al supermercado.
Bueno, irá a trabajar el que no se ha despedido.
Irá a trabajar con un test de antígenos o una PCR, pero yo planteo a la sociedad española, a la sociedad civil, incluso la europea. Esto no tiene ningún sentido. Estamos destruyendo nuestro Estado de Derecho. O sea, no es normal. O sea, es ilógico completamente todo. Mira, yo te voy a citar a Thomas Mann, con el permiso de mi amigo y compañero Alexis Aneas. No sé si tienes el gusto de conocerlo.
No.
Que él, Thomas Mann, en 1938, cuando tuvo conocimiento de las leyes discriminatorias del Tercer Reich, dijo: el silencio solo puede fomentar la indiferencia moral del mundo. Estas palabras resuenan hoy, con una advertencia a cualquier sociedad que está enmudeciendo hacia los primeros signos de discriminación. Lo vivido por esa señora, eso es el primer signo de discriminación. Eso no se puede tolerar, no podemos tolerarlo. Una persona mayor, estás hablando de una persona mayor que le están intentando explicar que tiene que llevar, primero con el teléfono, luego en el papel, se le dice cartacho, es decir, tienes que llevar el certificado en papel. Una señora de, vamos a ponerle, avanzada edad, yo siento vergüenza como ser humano, de verdad, es que no hay otra expresión.
Esta señora
se le restringen unos derechos fundamentales, además manifiesta que está vacunada, es decir, ¿por qué tiene que mentir esa señora?
Es que además el que antes no se vacunó, o sea, el paria social era únicamente el que no se vacunaba. Ahora el paria social es el que no se va a poner la tercera y el que no se va a poner la cuarta y el que no se va a poner todas las dosis de refuerzo que, por cierto, dijeron que no iban a ser necesarias porque con el 70% de inmunidad íbamos a alcanzar la inmunidad de rebaño, estamos en el 90% y se ha mentido y se ha estafado a la gente. Y la gente sigue creyendo en esas autoridades políticas que les han estafado y que les han engañado.
Yo quiero insistir sobre esto que tú estás diciendo. ¿Tú te acuerdas cuando apareció por primera vez la vacuna? Dijeron que iba a traer inmunidad, una inmunidad para siempre.
Sí,
una
sí.
Inmunidad vacuna. Ya cuando estaba con la primera dosis dijo, bueno, a lo mejor es necesaria una segunda, pero en ese momento nació el certificado COVID europeo, que iba a ser la panacea, ¿no? Nos iba a dar la libertad, eso y las vacunas. Ni las vacunas, ni el certificado nos han dado libertad, que nos han hecho restringirlo. Ahora bien, todo el mundo se acuerda cuando nació el reglamento europeo en junio que dijeron que tenía una validez de 12 meses y dos pautas de vacunación, tomando como premisa errónea que decían que la vacuna protegía de la inmunidad, o sea, perdón, protegía de la enfermedad, para no contraerla. Pero en cambio, los prospectos de las vacunas dicen que no es esterilizante. Es decir, ellos mismos se contradicen. Ahora, tú le das un certificado a una persona que se ha puesto la doble pauta y le dura 12 meses. Y ahora tú dices que esa enfermedad se tienen que vacunar cada 3, que ahora viene la tercera dosis. Y entonces, ¿por qué le dejas a esa persona entrar en un bar?
Es
o en
que
restaurante,
voy
o en
a cine? Yo voy a buscar aquí una imagen, a ver si consigo recuperarla, sobre el, yo no sé qué partido es este, francamente, me falta conocimiento, sobre, bueno, te dice literalmente, recuerda Recuerda reservar tu certificado de Navidad. No, perdona, vacuna. Cada vacuna te da 6 meses de libertad. Esto es, o sea, esto es pavoroso.
Es pavoroso. Voy a ver premio, si lo podemos compartir. El premio de la libertad es, bueno, pues yo tengo la libertad porque me he vacunado. Entonces, al fin y al cabo es el premio al vacunado. No hay ninguna evidencia científica, se infectan, desgraciadamente, se contagian y, bueno, pues es más de lo mismo.
Sí, sí. Bueno, a medida que vayamos hablando voy a ver si lo encuentro y lo podemos ir encajando porque no estaba planeado, pero bueno, es bastante interesante. Luis María, yo quiero preguntarte, ¿cómo puede participar la gente en ese recurso colectivo, que obviamente cuanta más gente incorpore, muchísimo peor, porque la justicia va a tener mucho más difícil de negarlo con cualquier excusa, ¿no? ¿Cómo pueden participar en ese recurso colectivo contra la implantación obligatoria del certificado COVID en la Comunidad Valenciana, que vais a presentar pasado mañana, día 9?
Nosotros vamos a presentar un recurso de protección de derechos fundamentales por la restricción de estos, con una solicitud de medida cautelar que se suspenda la orden de la Generalitat Valenciana, en este caso de la Consejería de Sanidad, por la cual implantan el pasaporte COVID. Nosotros, a través de la sociedad civil que se ha organizado en Valencia, han habilitado un correo electrónico, que te lo voy a decir para que la gente lo pueda apuntar, lo voy a decir bastante despacio, es cdcasa.valenciana.ddhhilibertad@gmail.com.
Todo junto, sería, y libertad, ¿no?
Todo junto, sería cvalencianaddhhilibertad@gmail.com. Sería Comunidad Valenciana Derechos Humanos y Libertad. Ahí le informan de todo el trámite que estamos realizando y la intención es presentarlo este día 9 ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, solicitando esa medida cautelar de que se suspenda. Y yo animo a la gente, incluso a título particular, aquel que no quiera participar en demanda ni recursos colectivos, pero que aporte él mismo individualmente, se vaya a un juzgado y presente un recurso, o presente una denuncia, o presente una demanda, o presente una hoja de reclamaciones, que se muevan, que la sociedad civil dé un paso al frente. Nosotros, desde el equipo jurídico, lo hemos dado desde hace meses. Nos señalan, nos insultan. Nosotros no somos negacionistas ni antivacunas. Nosotros somos una asociación que lo único que defendemos es que no haya restricción de derechos fundamentales. Punto.
Bueno, Luis María, lo que es cierto es que según el procedimiento judicial que instemos, está claro que uno se tiene que presentar con abogado y procurador. Es bastante más caro que pagar esos 60 euros para una demanda colectiva o para un recurso colectivo para pedir unas medidas cautelares que restituyan los derechos fundamentales de las personas, ¿no?
Sí, bueno, aquí en este caso el recurso en sí, es decir, lo que se pide es la nulidad del pasaporte COVID porque restringe derechos fundamentales y lo que decimos también a la ciudadanía es nosotros vamos a llegar hasta el Constitucional y si hay que llevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, llegaremos a Europa. La cuestión es que hay un procedimiento que nosotros pensamos que es el adecuado, que es la protección de derechos fundamentales, tanto en cuanto se están restringiendo los derechos fundamentales a la libertad de circulación, el derecho de reunión, la dignidad humana y la discriminación, y por tanto nosotros presentamos ese recurso. Lo que decía antes, es decir, puede ser que la persona pueda interponer sus acciones, si las quiere realizar de manera individual, si quiere presentar una demanda, si quiere poner una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos, ante el Defensor del Pueblo, de la Comunidad Valenciana o del Estado, puede presentar también una reclamación ante consumo, es decir, que den un paso, que la sociedad civil despierte de este sueño y que no se dejen pisotear sus derechos fundamentales. Para nosotros eso es lo importante, eso es lo que ahora mismo necesita la sociedad, que no nos callemos.
Voy a recordar, tengo aquí un tuit mío que creo que es de ayer, invitando a la gente a participar. A ver si... No, a ver, perdona, no es este... Bueno, me estoy peleando yo. Entenderán ustedes que cuando una no tiene ni idea y se pone a realizar mientras que entrevista, pues se arriesga a estas, a estas cosas, ¿no? Aquí lo tengo. Vale. Aquí está el correo en el que se pueden sumar a este recurso. Sobre todo, por favor, hay que ser muchísima gente. Pásenlo a sus conocidos y a sus familiares para que no nos lo tiren para atrás. cvalencianaddhhilibertad@gmail.com. ¿Vale? Importantísimo. cvalencianaddhhilibertad@gmail.com. Más que nada porque tienen ustedes, tienen hasta mañana, ¿no? Todo el día de mañana.
Todo el día de mañana para poder hacer los apoderamientos al procurador. Ese grupo que ha nacido a través de la sociedad civil, que se han unido entre ellos, le dan información. Una vez que le escriban un correo electrónico, le informarán de absolutamente de todo lo que tienen que hacer. Tienen unas guías hechas y, bueno, son gente maravillosa y magnífica que trabajan sin descanso las 24 horas del día.
Y mira, y aquí he encontrado, si no, lo que les puede pasar a ustedes es que un día se levanten con un cartelito de estos que parece, pues eso, de la familia Brady, pero que no tiene ningún, vamos, o sea, que es, yo encuentro peligrosísimo. Aquí tienen ustedes este cartel, creo que es en Austria, en el que un partido político o el gobierno te dice literalmente, recuerda, también lo han hecho en Canadá, recuerden alquilar o reservar su vacuna de Navidad, porque cada vacuna le da 6 meses de libertad. O sea, señores, están supeditando la libertad a que expidan ustedes un certificado político. Es así de grave, y el que normalice esto, yo creo que está absolutamente enfermo.
Yo quería hacer un hincapié. En España, nuestra Constitución dice que todos los españoles somos iguales ante la ley. Si todos somos iguales ante la ley, ¿por qué cada comunidad autónoma está imponiendo diferentes restricciones de derechos fundamentales? Eso no puede ser. O sea, los derechos fundamentales, en el caso de que tuvieran que ser limitados por una pandemia o importación a la salud, deberían ser tomados por parte del gobierno central. Eso tendría la lógica. Y que fuera el gobierno central el que impusiese las medidas de manera generalizada. ¿Qué más da que en un bar o en una cafetería de Alicante, pegado con Castilla-La Mancha, se pida el certificado de COVID y en el pueblo de al lado o en la ciudad de al lado, no? ¿Qué va a pasar? Que la gente va a coger y que va a salir de Valencia y se va a ir a Castilla-La Mancha a tomarse un refresco o a comer. ¿O qué va a pasar como el año pasado? Que al final la van a imponer todas las comunidades autónomas excepto Madrid. ¿Y ese efecto qué tendrá? Que la gente vendrá a Madrid, de Toledo, de Cuenca, de Guadalajara, de Segovia, de Madrid. Ah, no me dejéis entrar, bueno, me voy a Madrid. O sea, ¿Madrid va a volver a ser la isla de la libertad? ¿Y qué sentido tiene un mundo globalizado donde aterrizan en España millones de personas, en Palma de Mallorca, en Valencia, en Barcelona, en Madrid, en Sevilla, en Málaga? Miles y miles de personas aterrizan.
Bueno, ¿y Europa?
¿Qué sentido tiene? Bueno, Europa misma. ¿Qué sentido tiene estas medidas? ¿Qué sentido tiene pedir un pasaporte COVID? O sea, no tiene ningún sentido. O sea, ninguno. Un bar limítrofe de la provincia de Castellón con Teruel, o por ejemplo, o con Castilla-La Mancha, es que no tiene lógica. O sea, son medidas absurdas.
Vamos a ver lo que te sucede en un bar, lo que te puede suceder en un bar si estás tranquilamente con tus amigos después de 2 años, puteado y encerrado. Vamos a ver lo que te pasa en un bar de un gobierno socialista en la Comunidad Valenciana. Bueno. Los que nos hemos partido la cara por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando se estaban jugando el tipo en Cataluña, en la operación Ícaro en 2019 o en el golpe de Estado del 1-O en 2017, y que además reciben la orden política de reprimir a un ciudadano inocente que no ha cometido absolutamente ningún delito en un bar, y que sin embargo reciben la orden de aguantar insultos y bofetadas y agresiones de separatistas en Cataluña, no podemos defender esto. O sea, la policía no está para esto.
La policía tiene ahora mismo, por eso es tan importante el recurso, por eso es tan importante recurrir la norma, porque la policía a día de hoy tiene el amparo legal, que nosotros estamos en contra, obviamente, pero tiene el amparo legal para realizar esas actuaciones, que no moral, pero lo tiene el amparo legal. Y el ordenamiento jurídico ahora mismo de la Comunidad Valenciana, con esa norma publicada, les permite entrar en una discoteca, acoger a gente que estuviera vacunada o no, o que tenga el certificado o no, y que se les discrimine. Es de vital importancia el recurso, porque lo que nosotros vamos a recurrir es que eso no pueda suceder.
Yo quiero hacer un par de comentarios al respecto de esto. La gente tiene que conocer sus derechos, la gente tiene que saber que esa ley de seguridad ciudadana que la izquierda tanto se ha empeñado en derogar o en modificar y que ha permitido a este gobierno poner 1,5 millones de sanciones en 1 año y medio y que no se han pagado, la mayoría de ellas por lo menos, tiene que saber que la policía puede identificarte en la calle en caso de que se esté de que se sospeche que o de indicios de delito de que se va a cometer un delito o en caso de flagrante comisión del delito. Uh-huh. En este caso, yo creo que esa norma no aplica.
Recordemos
¿Qué delito es no vacunarse? ¿Qué delito es no inocularse?
Recordemos, o sea, la famosa patada en la puerta, que parecía que con Corcuera eso se había terminado y resulta que lo vivimos con el COVID. Y ahora resulta que el subinspector, que era el jefe, parece ser, de ese día, se encuentra imputado todavía en Madrid por esas decisiones. Entonces, claro, vamos a ver. Nosotros entendemos de que la norma es nula de pleno derecho. No se puede solicitar ese certificado.
Yo vaya por delante que yo soy bien consciente de que muchísimos policías me están diciendo sentimos vergüenza, la obediencia debida no existe en la policía, eso es otra cosa que hay que decir, o sea, hacer caso de órdenes absolutamente ilegales, que por cierto, el jefe superior de la policía de la Comunidad Valenciana, no sé qué dirá, pero la delegada de gobierno ha dicho que no ha sido cosa de ellos. Y sin embargo, no sé, aquí alguien tiene que hacerse responsable.
Yo voy a dejar una reflexión, ¿no?, sobre los restaurantes, por ejemplo, o los bares, cafeterías, ¿no? Una reflexión. Yo estuve el otro día comiendo en un bar en Palma, donde ya estaba implantado el certificado. El aforo de ese bar era de 100 y pico personas, pero ¿sabes lo que hizo el dueño? Dijo que a partir del día de la fecha el aforo era de 49.
Claro, efectivamente.
En el bar, en el restaurante, que era bastante grande, si pueden entrar 150 personas, pues imagínese usted. Y si esa persona pone 49, resulta que es que además dice, además de reducir el aforo, puede entrar todo el mundo y va a estar más espaciado. O sea, va a haber encima más espacio. Entonces, yo le digo a la gente, ustedes no provoquen tampoco. Si el que está ahí, el empresario y el camarero, está trabajando, está haciendo su trabajo. No entren en polémicas. Ellos no son los culpables de esta situación. No son los responsables de esta situación. No se enfrenten a ellos porque ellos no tienen culpa de lo que está sucediendo. Ahora, usted sí, a lo mejor conoce al bar de su amigo y tal, y resulta que ahí pues le restringe el aforo y puede entrar, pues váyase y seguramente esté en mejor compañía.
Claro, lo que pasa es que es cierto lo que estás diciendo, Luis María, pero claro, cuando se implica a parte de la sociedad o a un colectivo determinado, al que por cierto sus patronales, untadas con dinero público, han dejado tiradas, participan en la segregación y en convertir a cierta parte de la sociedad en parias, a lo mejor tampoco está mal que esas personas convertidas en parias pues decidan en legítimo también uso de sus redes sociales y de sus canales de difusión, decirle a sus padres, decirle a sus familiares o a sus amigos cuáles son los bares que están participando en esto. Porque hay otros bares, como pueden ser, uno que hay muy cerca de mi casa, que tiene colgada en su puerta, pues, lo que les voy a enseñar. A ver, esto. O sea, claro.
Efectivamente.
Aquí todos estamos perdiendo y todos estamos jugándonos algo, incluyendo el dueño de un bar, que no sé a qué sanción en este caso se está, cuál es la sanción que se está jugando, pero probablemente vaya a pasar lo mismo que ha pasado durante el estado de alarma ilegal, es decir, que esas sanciones no se acaben pagando.
Es que es eso, es que la medida es desproporcionada, no es proporcional, no es necesaria, no es idónea, no tiene ningún rigor científico ni médico. Es una medida que no se nos escapa, o sea, es decir, vamos a ver, en Valencia hay metro, en Valencia hay metro. ¿Cuántas personas viajan en el metro a las 7:30 de la mañana en Valencia? Miles, ¿no? ¿Se impone el pasaporte COVID en el metro? De momento no. ¿Se impone? No. No sería lógico imponerlo en el metro y no en el restaurante, pero es que voy más allá. El Ministerio de Sanidad, en las actualizaciones que hace semanalmente, en las semanales, establece dónde se producen los contagios. El 87% de los contagios es donde se establecen, en los domicilios. ¿Por qué? Porque es donde más contacto hay, la pura lógica. Pero claro, si se nos bombardea a través de los medios de comunicación que los asintomáticos son los responsables, que viene la variante del demonio, que ahora son los no vacunados, que mañana será Alicia en el País de las Maravillas, pues entonces la gente pues, tiene que despertar y entender que lo que le están contando no es cierto y buscar fuentes. Oiga, hoy en día, gracias a Dios, a través de Internet, aunque existe gran censura, podemos entrar en sitios oficiales y buscar las estadísticas y cuando le digan, no, es que el vacunado contagia menos. Mentira. ¿Por qué? Porque lo dice el Ministerio de Sanidad. ¿Ya está?
Bueno, es que vamos a ver, lo que le va a suceder ahora a la gente a la cual le ha parecido bien o ha confiado en esos líderes políticos, dice, bueno, me voy a inyectar, voy a confiar, voy a esperar que seguramente no me va a pasar nada, no van a haber problemas de trombos, no va a haber problemas de miocarditis, etcétera, etcétera. Lo que le va a pasar a esa gente es que va a haber como ahora van a por sus hijos de 5 a 11 años, a partir del día 15 de diciembre. Eso es lo que va a pasar. Y, señores, ahí, con una incidencia cero, o sea, con absolutamente cero, ningún muerto,
cero.
Lo que nos estamos encontrando son muchísimos casos, y la hemeroteca ni siquiera ha podido parar eso. Tenemos hoy una noticia del ABC en el que dice, los jóvenes se recuperan rápidamente de la miocarditis. Señores, la miocarditis es inflamación de un músculo del corazón, que luego comporta arritmias y otro tipo de patologías coronarias que antes no se tenían. Estamos hablando de nuestros hijos. Entonces, si no paramos esto, esta es la realidad. Esta es la realidad a 8 días. El día 15 de diciembre nos podemos encontrar con que los colegios reciban la orden de no admitir a nuestros hijos en los centros escolares.
Bueno, mira, yo desde la Asociación Liberum, nosotros los menores es la restricción de los derechos fundamentales que se pueda ejercitar contra los menores va a ser una prioridad absoluta. Cuando digo absoluta es absoluta, 24 horas al día. Nosotros vamos a interponer todas las demandas que sean necesarias, todos los recursos que sean necesarios, todas las querellas que sean necesarias en el caso de que un menor sea discriminado por no estar vacunado. O sea, es como la imagen de la abuela que va a coger el autobús. Es decir, si los padres deciden que un menor, que los datos son incidencia cero, es decir, hay de fallecimientos, estamos hablando de las fuentes oficiales del Ministerio de Sanidad, entre 0 y 18 años, en 22 meses han muerto 18 personas, 18 niños, y tenían muchos de ellos morbilidades, enfermedades previas. No hay UCIs, no hay hospitalizaciones. Cuando sale un niño, yo digo que se fije la gente, cuando sale un niño, todos los medios de comunicación se centran en ese niño, como si fuera todos los días, a todas horas, y todos los niños estuvieran infectados. Los niños siguen yendo al colegio. La transmisión entre los niños es mínima. ¿Por qué? Porque los niños tienen un sistema inmunitario, que eso sí que es una evidencia científica, que luchan contra los virus, entran, luchan y los virus cogen y se largan y ya está. Entonces, usted va a vacunar a un hijo, va a vacunar a su hijo, hágalo libremente. Usted coja y le vacuna libremente. Pero al igual que el axioma anterior, que no se nos restrinja los derechos fundamentales a aquellas personas que hayamos decidido, en nuestro uso de la razón, en no vacunar a nuestros hijos.
¿Tú crees del que vamos coronavirus, a llegar,
perdón, tú, del coronavirus.
¿Tú crees que vamos a llegar a eso? ¿Tú crees que vamos a llegar a un escenario en el que se amenace con retirar custodias a los padres?
Yo espero que no tengamos que llegar a ese escenario y si llegamos, la Asociación Liberum estará detrás para defender a cada padre y a cada madre y a cada persona a cual se le impongan estas restricciones de derechos fundamentales. Yo espero y deseo yo espero y deseo que la sociedad humana, que el ser humano, no sea tan cruel de tener que decidir un padre que vacuna a su hijo porque si no, no puede ir al colegio a estudiar. Está en juego el derecho a la educación. Aquí hay convenios internacionales. El convenio del niño de Nueva York, el convenio de Roma, la Carta Europea de Derechos Fundamentales. Ya estamos pisando la Constitución. En muchos países, básicamente, parece ser que los derechos fundamentales después de la Segunda Guerra Mundial y el Código de Nuremberg ya no existen. Yo espero que por lo menos los derechos del niño se mantengan. Y además, no habiendo evidencia científica, no la hay, ¿por qué se les va a vacunar? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo? No, no lo hay. No hay ningún motivo. Entonces, yo espero y deseo de que esa escalada con los niños pues se detenga cuando vean que pues muchos padres deciden no vacunar a sus hijos.
Señores, hay que salir a la calle, hay que sumarse las iniciativas para parar la tiranía no sanitaria, porque no se trata de salud, la tiranía ideológica y la tiranía política.
Imponer restricciones, es la imposición. Exacto. De las restricciones.
Punto. Porque si no, además, uno... Claro, aunque se lo pinten como vacaciones en el mar, estos señores que vamos a ver ahora no son el capitán Stubbing, no les van a llevar a ustedes al Caribe ni les van a bailar hawaianas con pompones. Esto se llama, señores, campos de concentración modernos presentados, pues no sé, pues como si fuera un paquete de vacaciones, ¿no?
Esto sucede con una tasa de letalidad, dando por buenos los datos, ¿no?, de letalidad, del 1,3% de la población, es decir, hay una tasa de supervivencia del 98,7% y de esa tasa de letalidad del 1,3%, las personas mayores de 80 años tienen el 1%.
Sí, es decir, esto es Australia.
Sí, efectivamente, si descartáramos por un segundo la letalidad de los mayores de 80 años, estamos diciendo que se han hecho campos de concentración con una pandemia donde hay una tasa de supervivencia del 99,7% para la población.
Claro.
Lo de Australia, que es el otro laboratorio, pues para nosotros diríamos, eso es impensable que pueda pasar aquí, ¿no? Era impensable hace un año que se pudiera imponer un certificado para tomarte un café en una cafetería.
Bueno,
entonces, yo le digo a la gente, deténganse y piénsense muy bien si lo que está sucediendo es normal o es paranormal.
Claro. Pero, para el que se crea que no puede pasar, yo voy a recordarle esta noticia de abril de 2020 en el que este sujeto planificaba internar a los contagiados no asintomáticos, ya me dirán ustedes, en campos de concentración. Esto es de abril de 2020. Y claro, la gente ya no se acuerda, ¿no? Porque ahora la culpa del fin del mundo y de todos los males de la sociedad es de la gente que ha decidido no vacunarse, ¿no?
De asintomáticos, ¿eh?
Sí, sí.
Asintomáticos, con el informe del Ministerio de Sanidad, que dice el informe último del Ministerio de Sanidad, que las PCRs a 30, a más de 20, vamos a decirle a 26, vamos a darle por bueno el 30, son falsos positivos. Es decir, y hay comunidades autónomas que parece ser que les estaban haciendo a 40. Entonces, el asintomático resulta que luego se iba a hacer un test de anticuerpos diciéndole, no se haga el test, usted vacúnese. Y coge, se va a hacer el test y dice, ay, si soy negativo. ¿Pero cómo no vas a ser negativo si tú no has tenido el coronavirus?
Es maravilloso.
Pues bueno, es la pandemia de las PCRs.
Vamos a terminar, Luis María, con otra vez, perdonen que sea tan pesada, pero esto es importantísimo, porque tienen ustedes desde esta noche hasta el día de mañana para incorporarse a esta iniciativa, que yo luego volveré a retuitear oportunamente, este recurso contra la implantación del certificado nacional socialista COVID en esta comunidad, que es C Valenciana DDHH y Libertad @gmail.com. En este correo les indicarán cuáles son los pasos que deben seguir para incorporarse a este recurso. Desde luego, cuantos más seamos, pues digo seamos porque yo me he incorporado personalmente, pues muchísimo, muchísimo mejor, ¿no? Pues Luis María, ha sido un placer. Esperemos que a la gente le haya quedado claro.
Quiero la terminar, importancia. Volviendo sí. a citar a mi gran amigo Alexis. Él me indicó una frase que tenía el francés Henri Nogers, que decía que solamente el tiempo proporcionará suficiente serenidad e información para evaluar y calificar las consecuencias del presente. Y matizo. Y él dijo, y la verdad tendrá la última palabra. Aquí está en juego la libertad, señores. La libertad de todos nosotros. Y nosotros no podemos cerrar los ojos como si nada esté sucediendo. Tenemos que levantarnos y tenemos que, dentro de nuestras posibilidades, como sociedad civil, decir basta, basta esto.
Pues me quedo con ese mensaje que suscribo y comparto al 200%. Y, señores, aquí, efectivamente, no se dejen ustedes ridiculizar, no se dejen ustedes estigmatizar, no se dejen ustedes ni siquiera en conversaciones entre risas con amigos. Jamás se dejen llamar bebelejías, jamás se dejen llamar negacionistas, que es un término acuñado, además, por los que niegan el holocausto judío, ¿no? Y no se dejen llamar antivacunas ni nada parecido. Esto es una cuestión de responsabilidad, esto es una cuestión de contar con toda la información para tomar decisiones desde la libertad. Antes hemos hecho el símil de, bueno, ¿qué les parecería a ustedes si esto se realizara en, no sé, en las discotecas para impedir el paso, pues no sé, a gente que tuviera el VIH, ¿no? Otras enfermedades parecidas. Bueno, pues Luis María, ha sido un auténtico placer.
El placer ha sido mío. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por defender los derechos fundamentales de las personas. Y muchísimas gracias a la Asociación Liberum, que es aquella que está detrás de todo este movimiento social para defender nuestros derechos.
Un abrazo muy fuerte. Buenas noches a todos.
A ti, Cristina.